Encuentro Radio es periodismo, derechos, igualdad, dignidad, mujeres, inclusión, masculinidad, arte, expresión, libertad, esperanza, cultura, ecumenismo, literatura, historia y análisis. Pero en realidad somos una gran familia. Bienvenidos y bienvenidas a Encuentro Radio. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342. Aquí comienza un programa de Encuentro Radio.
En el agua, en el fuego, en el aire y en la tierra.
¡Uy! ¿Pero usted qué es lo que busca tanto?
La verdad no busco nada en particular. O bueno, sí. Busco a ver qué me encuentro.
Encuentro Radio presenta
Y me encuentro con, un programa dedicado a quienes buscamos a ver qué encontramos y buscamos también lo que no se nos ha perdido, la esperanza, con, desde, hacia y por la infancia.
Conduce y dirige Carlos Joaquín Silva Álvarez, desde Bogotá, Colombia. Para ustedes, donde quiera que se encuentren.
Y me encuentro con...
Solo por Encuentro Radio, la emisora de Cepalca.
Ah, y no se pierda al final la sección Literatura.
Tengo cosas que contarte, mas hoy tengo tu llegada y mi mano. Voy a darte, es tan lindo cuando existe un sentimiento y cuando quieres, cuando cuentas sin callarte, ¿qué prefieres? Por ejemplo, yo quisiera, si no es mucho, que te quedes.
Cordial saludo a toda nuestra audiencia. Estamos aquí en este programa de todos los lunes a las 5 de la tarde, este programa imperdible de los lunes a las 5 de la tarde, sí, aquí por Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de Cepalc. Y me encuentro con, no nos olvidemos, 5 de la tarde, mientras no sea lunes festivo, pues aquí estamos cumpliendo esta cita. Y como siempre, me encuentro primero que todo, aquí sí, en la consola está Dieguito, a quien agradezco infinitamente y como siempre, señor, muy buenas tardes.
Un saludo para usted, Carlitos, y para toda la audiencia y me encuentro con, sí señor, venimos en una racha buena, sí, de lunes sin festivo para este programa y nos queda uno más de septiembre, que es el próximo. Bueno. Pues aquí estaremos en esos encuentros mientras no haya festivo, tiene usted razón. Muchas gracias a usted, Carlitos.
Bueno, señor, a usted muchas gracias. Y bien, entonces aquí como siempre con invitados e invitadas, como siempre les decimos muy honestamente, a todos les decimos lo mismo, porque es verdad, invitados especiales. Aquí no tenemos invitados o invitadas que no sean especiales. Siempre escogemos lo mejorcito aquí para este programa, para que nuestra audiencia aprenda de nuestros invitados estas iniciativas que traen, estas acciones de carácter artístico, cultural, pedagógico, deportivo, etcétera. Todo lo que tenga que ver con lo humanístico, pues tiene cabida aquí en Y Me Encuentro, con este programa de Encuentro Radio. Y hoy precisamente tenemos no uno, sino dos invitados. Ellos son entonces Andrés Felipe Ovalle Álvarez y Yesid Fernando Reina Ortiz. Mi estimado Andrés Felipe, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos. Así es, me presento, mi nombre es Andrés Felipe y estoy muy agradecido de estar aquí el día de hoy. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, señor, y gracias por haber aceptado. Yesid Fernando Reina Ortiz, mi estimado Yesid Fernando, muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes, profe, muy buenas tardes a Diego, a Dieguito. Muy buenas tardes también, la oportunidad que nos dan aquí en la emisora y más que todo en este programa tan especial. Y también a todos nuestros personas que nos están escuchando, que todo lo que se hable hoy sea interesante y algo que aporte a su vida.
Sí, señor, de eso se trata, sí. No sentamos cátedra absolutamente para nada, sino que mediante la charla, mediante la conversación, entonces nuestra audiencia hace sus propias conexiones, y hoy vamos a hablar precisamente de algo muy importante en esta sociedad mundial, en esta sociedad universal que está tan enferma de, lo que tiene que ver con la salud mental. Entonces vamos a hablar con ustedes, vamos a hablar de recreación, vamos a hablar de uso del tiempo libre, vamos a hablar de todo eso que ustedes manejan, ya que están en ese mundo con la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, ya en sus voces lo escucharemos. Pero la primera canción que estábamos escuchando es de la banda sonora de La Vida, de Andrés Felipe Ovalle. ¿Por qué, hermano, por qué le gusta esa canción? ¿Qué le trae? ¿Qué le mueve en el alma, en el espíritu, en la mente, en la piel, en todo lado?
Bueno, pues hace algunos años me enseñaron que si uno dedicaba una canción, para que sea una dedicación, usted se la tiene que cantar a la persona, ¿sí?
Oiga, no sabía eso.
Entonces, yo le enseño esto a la que en ese momento era mi pareja.
Sí, señor.
Y después, en una invitación, ella me canta esa canción.
Ya.
Entonces, pues, bien o mal, esa canción ya queda ahí completamente marcada en mi historia de vida. Y pues quise compartirla el día de hoy
con toda nuestra audiencia. Bueno, listo, ya ahorita escucharemos unas de las dos que trajo Yesid y una que más que trajo Andrés Felipe. Bueno, escuchemos entonces inicialmente a Yesid. Yesid es una persona muy sensible ante lo social, muy sensible por las diferentes, ¿cómo es que se llaman ahora? Grupos etarios, ¿no? Y trabaja también con grupos de ancianos, o como se les dice ahora, adultos mayores, pero también trabaja con niños y con jóvenes, es decir, con todos los grupos. Yesid es estudiante, ya casi terminando prácticamente, de la licenciatura en recreación de la Universidad Pedagógica. Entonces, cuéntenos, Yesid, ¿cómo llegó usted a este mundo?
Pues bueno, ¿qué le cuento de mi vida? Pues mi vida ha sido siempre de alegrías, cosas importantes, que primero los valores que le han enseñado nuestros padres,
¿no? Sí,
la educación que nos dieron nuestros padres es un emblemática, o sea, excelente, algo muy 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 bueno. Pero bueno, cambiando de tema, pues nada, mi primaria fue normal, como todos los niños normales. Mi bachillerato, pues ahí sí tuve un algo, porque fui de esos estudiantes que cumplen la mayoría de edad, pues ya después de los 18, entonces dije, no, me toca que trabajar. Entonces me puse a terminar mi bachillerato en la nocturna, sí. Pero en ese colegio era un colegio distrital de la nocturna, entonces tocaba hacer el año completo de décimo, el completo de once. Y bueno, gracias a eso, pues creo que la buena educación que me dieron mis profes, que los saludo ante todos, es que uno siempre llega o cumple sus metas hasta donde uno quiere. O sea, si usted se propone algo, lo cumple. Y pues mi meta era sacar buen IFES, y pues creo que saqué muy buen IFES. Eso me dio las posibilidades.
¿En 2019?
Sí, 2009.
Sí, más o menos. ¿Y qué fue mejor IFES de ese año?
A nivel Bogotá.
A nivel Bogotá.
Sí. a nivel Bogotá y a nivel Bogotá, y eso me abrió las puertas. Yo quería estudiar matemáticas pura, era muy bueno para matemáticas, pero entonces aprendí que, a los que no estén escuchando, sí, que uno debe poner lo que más le gusta de segunda opción. Y a mí me salió, yo he puesto medicina y me salió medicina. Hice 4 semestres de medicina en la Nacional, muy excelente, profes, muy excelente, es un ambiente muy bueno. Pero después ya, por los transcurso de los años, me surgió una enfermedad en la memoria, en el cerebro, en el sistema nervioso. Entonces, pues, un médico que se le olviden las cosas, pues...
Se le olvida eso que decíamos pasa en una conversación previa. Pero ¿qué ha sucedido aquí en Colombia? No porque al médico se le olvide, sino porque se dan otras circunstancias, ¿no? Que le cortó la pierna derecha y era la izquierda. ¿En serio?
Es en serio, cosas bueno, que han sucedido.
En este caso, sería por esa condición de enfermedad que le hubiera podido suceder en cualquier momento. Entonces, alertaron a tiempo.
Alertamos al tiempo, entonces, bueno, de ahí que he becado, sigo con la beca, bueno, seguía con la beca, y podía estudiar lo que yo quisiera, otra carrera. Uh-huh. Y pues nada, me metí al SENA a estudiar técnico laboral en recreación y turismo.
¿No se pasó matemáticas?
No, y me presenté, después de eso me presenté, hice el técnico laboral en recreación y turismo con el SENA y convenio con el... Con subsidio, en ese tiempo existía un programa que se llamaba Jóvenes en Acción, en ese tiempo, y pues yo entré a ese programa y, bueno, hice el técnico, hice las prácticas muy bien con subsidio, con el IDRE. Después me presenté a la pedagógica a estudiar matemáticas. Y bueno, pasé todo, pasé la entrevista, en ese tiempo hacían PPP, unas pruebas específicas para saber si usted tenía las habilidades y destrezas para ser docente o profesor. Y bueno, las pasé, y cuando fui a pasar los papeles me pedían la libreta militar. Y yo no tenía la libreta militar porque no la había, o sea, no había hecho los trámites de esa parte. Entonces se perdió la conexión. Ahí empecé a trabajar ya con el Instituto de Recreación y Deporte, el IDRE. Y ahí trabajé en la localidad de Fontibón, en la localidad de Engativá, donde allá existen programas. No sé si todavía existen porque eso fue hace muchísimo rato que no trabajo con ellos, pero existían programas, o sea, para el adulto mayor, personas con discapacidad, recreación comunitaria. Pues a mí siempre me han encantado los adultos mayores. Sí. O sea, las personas mayores me encanta porque trabajar con ellos es trabajar como con niños de unas edades determinadas. Entonces, es muy chévere trabajar con ellos. También trabajé con personas con discapacidad. Pero lo que aprendí de ellos fue muy, muy, muy bueno. Ellos tienen muchísima experiencia. Y ya ahí llegó las políticas del gobierno, bueno, de ese tiempo de los encargados de la ciudad. Entonces dijeron, no, para poder seguir trabajando acá tiene que tener un título. Sí. Entonces ahí...
A pesar de que supiera ya y que tuviera toda la experiencia del caso, pero sí, es un papel.
Entonces salimos de ahí y ya, y entonces entré a trabajar. Entonces yo dije, me hace falta la parte pedagógica. Entonces me puse a estudiar pedagogía, y entonces en ese momento de la pedagogía... un profesor me dijo, ven, aquí existe algo que se llama titulación, entonces si quieres puedes hacer lo de recreación, y me pasé a recreación, y aquí ya estoy haciendo también, pues otros estudios ahí mismo de la universidad, que la universidad, gracias, le da uno unas posibilidades, y ya vamos con la segunda titulación de esta profesión.
Sí, señor. Sí, uno de los elementos que digamos que me llamó la atención para tenerlo aquí en este programa era eso, que nos hablara más adelantico sobre el trabajo con los adultos mayores, o como yo prefiero llamarlos, los cuchitos nosotros, porque, sin eufemismos, mejor dicho, porque sí, es una población pues que hemos leído recientemente que está en abandono muchas veces por sus propios hijos, por sus propios nietos, familias en general. Entonces, para que nos cuente un poquito de esa experiencia que alcanzó a tener en aquella época y que todavía sigue teniendo gracias pues a lo que está estudiando. Andrés Felipe, oye, lo mismo, cuéntenos cómo usted aterrizó en este cosmos, en este terreno de nuestro planeta, y cómo ha sido su vida y todo eso.
Pues yo diría que más bien puede que sea una casualidad, una curiosidad de la vida, porque estando yo en la institución educativa León 13, uh-huh, esta es un colegio que queda en Soacha, llega este punto, pues como es una institución que trabaja en articulación con el SENA, entonces sale uno como bachiller técnico, y yo tenía la total convicción de elegir un técnico en sistemas, porque para ese momento, eso fue para el 2019, esa era como la...
Sí, como el boom.
El boom, sí.
Técnico en sistemas, usted, esa, claro.
Era lo que movía, digamos,
Y para las familias también, que estudié técnico en sistemas.
Pues. Claro, era como lo mejor, pero pues yo había perdido el año, ¿no? Entonces me tocó integrarme a un nuevo grupo y ahí conozco a un colega que me dice, hermano, vámonos para este técnico en animación turística, que ahí vamos a viajar, vamos a conocer.
¿Y eso con el SENA?
También con el SENA, sí. Y yo, bueno, vámonos para el técnico. Y ahí comienza una serie de experiencias que hacen que yo, sí, prácticamente me enamore del campo de acción de la recreación y el turismo, porque literalmente nos la pasábamos viajando, conociendo lugares, gestionando proyectos de turismo. Entonces, pues ya para el grado 11, los profesores como que acomodan un espacio para decirte qué vas a continuar haciendo, ¿sí? Sí. Y yo ya había investigado que existía una licenciatura en recreación en la Universidad Pedagógica y dije, pues me voy a apuntar a esa licenciatura. Listo. Para el periodo de 2021-2, soy admitido en la universidad. Pues ahí era la modalidad era virtual porque pues estábamos en pandemia.
Sí, claro, sí.
Y pierdo calidad de estudiante.
¿Por qué? ¿Cómo así?
Pues por aquello de que la modalidad era virtual, en ese momento yo estaba, digamos, también en un curso, en un programa que sí estaba manejando la presencialidad. Entonces pues yo...
Era más allá en la presencialidad.
Exactamente. Entonces eso hace que descuide mis asignaturas, que descuide todo. Y ya cuando, más bien cuando voy a, supuestamente yo, convencido de que había pasado mi semestre, voy a inscribir materias para el periodo de 2022-1. Y ahí me doy cuenta de que ya por un promedio de 2,8 había perdido mi calidad de estudiante. Pero narro esto porque eso me ayudó a entender que yo sí quería estudiar la licenciatura. Porque cuando me di cuenta de que perdí calidad de estudiante, me dio...
Muy duro, claro.
Fue algo muy duro y yo...
Todavía se le siente hasta la forma como lo narra.
Como lo narra, se duele.
Claro.
Claro, porque fue... O sea, y más como fue de sorpresa.
Sí.
Entonces, pues yo dije, no... Yo vuelvo a esa universidad, vuelvo a esa licenciatura. Entonces, pues ya no lo pude hacer en el periodo de 2022-1. Me presento en el segundo semestre y vuelvo a entrar a la licenciatura. Entonces, muy, muy agradecido. Ahí empecé, digamos, a profundizar en lo que ya es la recreación. Porque, pues, para mí la recreación hasta ese momento había sido solo como mi campo laboral. La forma como obtenía dinero, ¿sí?
Sí.
Y pues que no tenía mucho marco, digámoslo así, teórico.
Teórico. Bueno, técnico laboral, eso es más lo práctico, lo pragmático, sí.
Exactamente.
Pero se necesita, obviamente, el componente, sí, fundamentación de teórica.
Claro que sí. Entonces ahí me doy cuenta de que, de ese paradigma que tiene la recreación, de que no es... llegar a un salón comunal, a una casa de familia y ser el payaso por 2 o 3 horas, no. Con todo el respeto, es una vaina completamente seria,
sí.
Con unos pilares y unas columnas que lo sustentan y que a nivel mundial es un cuento muy, muy estudiado, muy trabajado y que... tiene futuro.
A nivel mundial, sí, de hecho ustedes nos van a contar ahorita más adelante que estuvieron en un evento donde habían participantes internacionales aquí del continente. Pero ya que está hablando de eso, entre los dos ahí, por favor, cuéntenle a nuestra audiencia, porque todavía en nuestra sociedad existe, el concepto, el cliché de que el recreador, el recreacionista, empezando por ahí como se le llama actualmente, es eso, es el que anima una fiesta, no sé qué, en un par de horitas y hasta luego. No, eso tiene antropológicamente, eso lo saben ustedes más que yo, unas connotaciones muy fuertes, muy ancladas en la historia de la humanidad y todo eso. Ilústrenos un poquito en ese sentido los dos, por favor.
Bueno, retomando, bueno. los que me estaban, el mensaje que acaba de llegar. Sí, mi primer programa fue Pedagogía y Psicología. Un fuerte aplauso para todos mis compañeros que están escuchándonos. Desde la psicología y bueno, desde lo que se ha aprendido desde esta disciplina, nos damos de cuenta que la posesión de la recreación ha tomado una cosmología diferente. En algunos países, la recreación es como el eje principal de todo lo que tiene que ver con todo el tiempo libre y el ocio. Y de ahí se desprende el deporte y la educación física. Aquí en Colombia, pues todavía tenemos cerrado de que dependemos de la educación física y de las otras disciplinas para poder que nos veamos como algo importante. Algo que nos pasó la semana pasada fue ver cómo departamentos, como es el departamento de Risaralda, como el departamento del Huila, como el departamento de
Putumayo,
de Nariño, ¿cierto? La recreación tiene un significado muy, pero muy importante, porque la utilizan para la salud, o sea, para esa recuperación, para esa terapia de salud. Los profesionales en esas licenciaturas son utilizados más que todo ya como casi como médicos, porque van a ayudar a hacer esas terapias, a que las personas dejen de estar pasando por unas complicaciones o situaciones familiares que lo llevan a uno a sufrir de ansiedad. Lo que hace la recreación es sacarlo de esa ansiedad, llevarlo a esas terapias, reconstruir, tratarle que usted encuentre ese punto de felicidad, esos lugares, esas cosas que lo hacen feliz a cada uno, eso que lo lleva a usted al placer, ¿cierto? Eso placentero que tiene cada ser humano. Gente que le gusta jugar el fútbol, pues lógico, el fútbol es muy chévere, pero qué chévere jugar un fútbol donde usted vaya a jugar sin tanta regla. Ajá, o sea, bien. Una otra forma de jugar el fútbol. Yo sé que el fútbol es importante para mucha gente. Claro. Lo mismo, pero qué chévere jugar un fútbol donde usted va a pasarla rico, delicioso, que es lo que estamos buscando ahorita en esta generación. La generación de ahorita quieren es pasarla rico, pasar el tiempo agradable, sin que nadie le esté diciendo está mal, está bien, sino que quieren es pasar y ser algo placentero el momento.
Y eso genera en la sociedad también una salud social, una salud mental, una salud que tiene que ver con el bienestar de la sociedad, ¿no, Andrés Felipe?
Y que inclusive es algo que actualmente nos está haciendo falta, porque pues inclusive se ha visto en los últimos años cómo la salud mental solo en Colombia se ha deteriorado, precisamente porque ya no hay tiempo para esa recreación. Entonces las personas cada vez tienen menos tiempo para leer un libro, para hacer las actividades que disfrutan, ya sea, por ejemplo, como decía Yesid, jugar fútbol o practicar un deporte. Y aparte de eso, pues que se sienten como muy excluidos cada vez, porque, por ejemplo, en las disciplinas, cada vez es como que si ya no tienes la edad o no cumples con estos parámetros, pues ya no puedes, por ejemplo, practicar esta disciplina. Y es otra de las cosas que le apunta a la recreación, y es que aquí todos entran, todos pueden jugar, todos pueden participar, y pues que la importancia que tiene va más allá de que usted solo se divierta, solo haga un juego, sino todo lo que, no sé, a nivel como neuronal, físico, biológico, le está aportando.
Yo sigo pues la prensa diariamente, por lo menos pues los dos periódicos de mayor circulación en el país, que nos quedan dos nomás, tanto virtual como en físico, y lo que uno ve es que los niveles, las cifras de depresión y de suicidio en todas las edades ha aumentado, y los noticieros no nos hablan de eso, salvo cuando es un caso muy particular, ¿cierto? Entonces yo pienso que el trabajo de ustedes es fundamental en ese sentido, para dejar de verlos, como eso que decía Andrés Felipe, ¿sí? Como el payasito, comillas de payaso, porque el payaso es una profesión también muy seria, muy valiosa, y que es el comillas también por los diminutivos, ustedes mi persona es el que hace los jueguitos y ya se fue dos horitas y tal luego, y lo que usted decía, Andrés Felipe, se llevó la plata por esas dos horitas y tal luego, no, es un compromiso fundamental con una sociedad lo que tienen ustedes. Vamos a pedirle a Dieguito que nos ponga otra de las canciones de nuestros invitados, vamos a ver en esa ruleta ahí cuál sale, a quién le corresponde, y ya continuamos.
¿Cómo te quiero, Colombia?
atención. Le quiero contar del valle y de la montaña, de cómo se ve la siembra color marrón, de cómo huele mi tierra cuando la baña, goticas de agüita fresca que manda Dios. Dijo que les hiciera la invitación.
A la parranda.
Ay, para que cantemos juntos con mi acordeón. Por el carnaval que hay en Barranquilla.
Por el Monserrate de Bogotá.
Por esas bonitas ferias de Cali.
Y al vallenato en Valledupar.
Por las bellas playas de Cartagena.
Por Santa Marta y Fiesta del Mar.
Por el aguardiente y las cosas buenas.
Café de Colombia ven a tomar.
Por la feria.
Continuamos aquí en Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, la emisora de CEPAL y este, nuestro programa, su programa, que se llama Y Me Encuentro Con. Y hoy entonces nos hemos encontrado con Andrés Felipe Ovalle Álvarez y Yesir Fernando Reina Ortiz, con quienes estamos hablando sobre recreación, sobre uso del tiempo libre, sobre salud mental, social también, y el aporte que se hace desde la licenciatura que ellos están desarrollando ahí en la Universidad Pedagógica para el mejorestar, para el bienestar de la sociedad. Decíamos que claro, las altas cifras de suicidio y de depresión y de abandono también pues son tanto de infancias como adultos mayores, son muy altas, y pues hay que hacer un trabajo interdisciplinar para poder que esta sociedad pues ya no padezca tanto de esta situación, de estos males. Bueno, estábamos hablando con Andrés Felipe cómo fue que inició en este mundo, y ya casi vamos a hablar de la parte central de la invitación que tuvieron ustedes a un evento, pero yo recuerdo que Andrés Felipe también ha transitado por los terrenos de la literatura, le gusta escribir, le gusta leer mucho. Sé que a Yesir también le gusta leer mucho. Hablemos de eso inicialmente con Andrés Felipe. ¿De dónde le surgió el gusto por escribir, por la literatura?
Pues desde que era pequeño,
sí.
Desde que era un niño, mi mamá pues ya tenía su estante de libros.
Sí.
Pues ella, más bien eran como sus libros de historia y los libros que tenían que comprar para el estudio. Entonces eran unas enciclopedias.
Ajá.
Pero uno encontraba uno que otro librito de esos buenos libros.
Que le llamaba la atención.
Que llamaba la atención.
Inicialmente por los muñequitos.
Exactamente.
Claro, a uno de niño le llama la atención eso.
Entonces yo recuerdo que no sé cómo ni en qué momento, pero estaba ya escribiendo.
Uh-huh.
Entonces ya estaba plasmando mis ideas en un cuaderno. Recuerdo que todavía tengo ese cuaderno, inclusive, bueno, donde empezaba yo a escribir mis pensamientos como si fuera un diario. Entonces, no sé, por ejemplo, el día de hoy me sentí bien, me sentí mal, lo escribía en ese cuaderno. Después, digamos que subí de categoría, entonces ya no eran mis pensamientos, sino que trataba de escribir rimas.
Chévere.
Sí, trataba de escribir canciones o letras. Y ese deseo empezó ahí, entonces ya en el colegio yo deseaba que la profesora en algún momento pusiera una tarea, escriba un cuento, pero nunca sucedía.
No sucedió.
Y pues crecí siempre con, como esa era mi recreación, uh-huh. Escribir poemas, empecé a averiguar ya las figuras literarias, cómo se utiliza el lenguaje, y ahí hacía yo mi ejercicio de escribir, y también lo complementaba con la lectura, con lo que iba leyendo, sobre todo de historias, cuentos, fantasía, uh-huh. Y así fui construyendo ese gusto por la literatura.
Sí, señor. Y así también le gusta leer mucho en términos generales, ¿cierto? Pero tengo entendido su inclinación es más por la literatura infantil, precisamente por lo que vamos a leer ahora en la sección última de literatura.
Yo siempre he dicho que un escritor siempre escribe lo que más le gusta. Siempre he dicho que todo mundo podemos escribir muchas cosas, todos podemos ser escritores, ¿cierto? Pero hay personas que se enfadan o se ponen o se terminan en algún tema en específico. Pues sí, a mí me gusta leer muchísimo, sí, leo bastantes libros. Aunque mi memoria es a corto plazo, pero
sí.
Pero sí leo bastante. Me encantan los libros que tengan que ver con todo lo que lleva a los niños a la imaginación. Hay muchos libros que llevan a los niños a la imaginación, como le estaba diciendo, el último libro que leímos, así que me pareció muy importante, se llama Amigos, se escribe con H, es un libro muy, muy, muy bonito. El libro de Hijo mío, estás despedido, Los ojos del perro siberiano.
Todas son lecturas propias, sí, iniciativas sí, propias.
Sí, todas son iniciativas y son muy buenas. Ahorita estoy empeñado en leer libros ya de recreación, de cosas importantes, ajá, que han hecho. Y pues ahí vamos en eso. La literatura es algo que todo el mundo puede ir leyendo en un bus, sí, en cualquier sitio y leer algo. Sí. 10 minutos es chévere.
Sí, sí, claro.
Hay personas que leen un libro en un mes, otras que se tardan 2 años, pero...
Pero, dale, sí. Además, importante también lo que dijo Andrés Felipe hace un momentico, la presencia de los libros en la casa. Hoy en día, pues, ojalá esté equivocado, ¿no? Pero hoy en día casi no hay libros en la casa. Y es importante que se haga ese, digamos, ese trabajo desde... pero no como trabajo, sino como una iniciativa sencillamente por eso, para disfrutar el tiempo... El tiempo libre y sacarle también tiempo libre a las ocupaciones, ¿no? Y entonces la biblioteca de la mamá de Andrés Felipe fue un elemento que estaba ahí para que el niño se provocara. Y yo siento que en la casa, en toda casa, en toda sala, en todo hogar debe haber un lugar especial para los libros, pero no allá encerrados detrás de con unos cristales al lado de la vajilla para un día especial. No todos los días son especiales, todos los días son fechas especiales. Entonces digamos que quienes nos escuchen en este momento y luego nos escuchen también en este programa que queda alojado en formato podcast, entonces hagan eso que nuestro invitado de hoy aprendió de la mamá, a ver ahí los libros. Y eso, sacarle el tiempo, como dice Jessy Fernando Reina, de sacarle el tiempo en donde estemos, en el transporte público, en el parque, caminando, yo no sé, y leer a nuestro propio ritmo, pero nunca dejar de leer, que definitivamente la lectura nos ayuda a desarrollar mundos posibles, ¿no? Y en cualquier profesión, la literatura es un apoyo indiscutible y fundamental para desarrollar nuevas ideas. Bueno, estábamos escuchando una canción precisamente, Gusto, de Jessy Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué le trama esa canción?
Es que esa canción describe muchísimas cosas importantes de Colombia. Describen como nuestros adultos, que son la población más importante, ¿cierto?, han logrado que se, todavía se tengan esas costumbres, esas cosas de tomar cafecito, de bueno, el tintico por la mañana. Ahí usted va a llegar a cualquier lado de Colombia, a cualquier parte de Colombia, y te van a recibir con un tintico, porque sí, es un símbolo muy importante de Colombia. Entonces, ese autor describe muchísimas cosas bonitas que tiene Colombia, cosas que muchísimas personas ni siquiera escriben o dicen, no... Eso que escuchar ese tipo de música, eso que es Colombia. Yo ya vivo acá y solo piensan en las cosas negativas, pero nunca piensan en las cosas positivas. Esa canción luego lo que lo lleva a usted tener un pensamiento como positivo de lo que del país. Eso es como lo que más describe esa canción y por eso me gusta. Siempre sí. que yo dicto una clase o algo así, siempre pongo esa canción como para que los estudiantes hallen como esa idea, o sea, que hallen en esa canción que los identifique a ellos sí. como lo que son, o bueno, a ellos, o a sus familias, a sus padres, a sus abuelos.
Decíamos, Jessy, que íbamos a hablar de esa proclividad suya a trabajar con todos los grupos, con todas las edades etarias que llaman ahora, con todos los grupos, pero en particular la experiencia y la inclinación, sí, a trabajar con personas adultas mayores, con viejitos, con viejitas, con cuchitos y cuchitas. ¿Qué encuentra allí? Que ya nos dijo que aprende mucho, sí, pero ¿por qué siente que esa es como también una de sus pulsiones de su creatividad?
Mire que allá que llegamos al tema, yo tengo una clase los días jueves donde nos se llama Patrimonio y Cultura. Es una donde me identifico yo mucho porque uno llega a su casa y siempre, hablando de los adultos, siempre sí. llegan y siempre esos adultos tienen algo que los dejó la mamá, el abuelo, o cosas que siempre lo hacía para ellos. Entonces, de pronto la mamá, en mi caso, la mía, dice, ojo con mis ollas, no me golpee, prefiero que me peguen a mí, que no me peguen a mis ollas, ¿sí? Entonces, son cosas que ya se simbolizan y que son de esos adultos que uno dice que ya no se construyen, o sea, que ya no hay... Ellos más, es más difícil para ellos ir, no es lo mismo ir a comprarles una olla en la esquina que tener la olla que ellos tenían, que ya sabe que el arroz les va a quedar ahí bien, que la sopa les va a quedar bien ahí, que todo, que mejor dicho, la olla es indeterminada. Entonces, yo no soy, así como dice, yo no soy médico ni, todavía no soy médico ni tampoco soy mi disciplina la literatura, pero sería chévere que cada uno de los oyentes construyeran esa historia de su vida, de su familia, de cómo esos adultos los han convertido en lo que son ustedes ahorita, porque sí, seamos lo que seamos, todos tuvimos un adulto que dijo, este es el camino, este es el que usted tiene que seguir, así lo hice yo. Siempre dicen, es que cuando yo estaba en la edad de ustedes no pasaba eso, pero las edades son edades, pero sí. uno siempre el respeto hacia los adultos mayores, y pues el trabajo con ellos es muy enriquecedor porque uno vive esas historias, esas experiencias, ellos empiezan a contar de sus pueblos, algunos adultos que fueron desplazados, otros que fueron hijos abandonados, que tuvieron muchísimo, así tuvieron empresas y los hijos terminaron dejándolos sin nada, mirando, dependiendo de los recursos que les da el Estado, por lo menos hay sitios donde ellos tienen que hacer una fila para poder conseguir una cama, una comida, ¿cierto? Ellos se preocupan mucho por las políticas de prosperidad social cuando dice que van a quitar los desayunos o el almuerzo, porque uh-huh. muchos adultos, que la mayoría son vendedores ambulantes, como usted los ve en la calle, viven de eso, o sea, 2.300, 3.000 pesitos que le valen el almuerzo. Sí. A veces nosotros como seres humanos decimos, ay, comprarles a gente de la calle, pero darles, comprarles un dulce, comprarles algo, pues no sé, a nosotros no se empobrece, pero a ellos sí les puede ayudar muchísimo para cualquier cosa de sus gastos personales. Y pues eso es trabajar con adulto mayor. Trabajar, ellos tienen un momento de esos, ellos dicen que nunca en su vida tuvieron un momento de jugar, de sí que llegaban de su trabajo, sí, llegar de su colegio a la casa. Y del colegio a la casa, de la casa quitasen el uniforme y vayasen a trabajar. Y a veces hacer tareas a las 9 de la noche, 10 de la noche con una vela para poder hacer las tareas, porque si llegaban al colegio sin tareas, les iba peor que cuando llegaran a la casa. Entonces, todas esas historias lo llevan a uno a construir que ahorita los cambios, los tiempos y la educación ha cambiado, ¿cierto? Que ya los chicos no aprenden de la misma forma como aprendíamos antiguamente. Ahorita los chicos se cansan, se los pone a leer un libro, como lo estaba diciendo usted, sí. ya prefieren sacar el resumen de un libro por internet o por inteligencia artificial, que tomasen ese gusto, ese agrado, ese placer de vivir esa historia, de ver esas palabras que están escritas en esa escritura. Entonces, sí. pero en cambio los adultos, ellos son muy, 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 muy aplicados. Y lo más bonito de trabajar con el adulto mayor es el cumplimiento. Usted les dice tal cosa hay que hacer y ellos lo hacen. Sí. Usted les dice a las 7 de la mañana, ellos ya están faltando un cuarto, y hay que usted llegue tarde. ¿Por qué? Porque a ellos les enseñaron siempre a hacer muy, pero muy cumplidos en los horarios. Les encanta muchísimo los juegos tradicionales. Ahorita estoy trabajando con los adultos de Usme, trabajando juegos de juegos populares, ¿cierto? Uh-huh. Juegos populares que se trabajan y que ellos nunca los habían visto, nunca habían jugado y que no sabían que existían y que eran patrimonio de nosotros, de nuestros indígenas o de nuestras comunidades afrocolombianas y, bueno, comunidades así. Más o menos en eso se basa casi mi proyecto que voy a presentar ahora de grado, pero todavía no lo he hecho.
Bueno, voy a pasar ya al otro tema. Pero no quería dejar pasar el comentario que dentro de la parrilla de programación de aquí de Encuentro Radio, pues esta mañana coincidencialmente escuché un programa de nuestro amigo Jesse también, que hablaba de lo que ustedes de alguna manera han tocado hoy, el del placer de sentarse a leer, de sentarse a pasar un rato, en este caso pues con la lectura. Y lo otro, la semana pasada también escuché un programa de aquí también, se llama La Pizarra de Colores, y estaba dedicado precisamente a los adultos mayores, y con unos profesores que están en la localidad de Subo. Ojalá ustedes lo escuchen ahí, entren a www.encuentroradio.com.co y busquen La Pizarra de Colores de la semana pasada, y eso les puede ayudar a ustedes, en particular a Jessy, que trabaja con... Bueno, entonces yo decía que ustedes estuvieron invitados la semana inmediatamente anterior en un evento en la ciudad de Pereira, Expo... ¿Cómo se llama?
Recreación.
Se llama Expo, bueno, Recreación 2024.
Listo.
Universidad Tecnológica de Pereira.
Listo. Entonces, cuéntenos por qué escogieron esa experiencia de ustedes, de dónde salió. Algo me contó Yesid, pero también en palabras de Andrés Felipe, bueno, entre los dos que se van turnando, tenemos buen tiempito para conversar. De esa experiencia, ¿de dónde nació la experiencia? ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo juntaron, digamos, todas sus sabidurías y habilidades? La presentación, cuando se las aceptaron y cuando ya la desarrollaron, y de ahí para adelante, ¿qué fue lo que ocurrió?
Bueno, pues esta iniciativa, o lo que llamamos Expo Recreación, nació en un espacio académico que se llama Identidad y Lúdicas de Colombia, donde nos tocaba realizar realizar un juego. Y pues, con el compañero, pues acabamos de ir al Museo
del Oro.
El Museo del Oro. Y en ese Museo del Oro, pues encontramos la historia de los juegos africanos. Entonces se nos ocurrió aquí con el compañero aquí presente y otros compañeros que solamente lo hicieron nomás ahí de papel por presentar el espacio, pero solo se hizo un jueguito así artificial. Ajá. Entonces, pues, por la iniciativa de otro profesor, nos dijo, mira, hay un proyecto que se llama Iniciativas, ¿cierto?, de Turismo en Bogotá, y pues dijo, queremos que ustedes pasen su ponencia. O era ir de ponente o ir de invitado. Y pues aquí con el compañero que siempre me sigue la corriente, o sea, yo le digo, vamos a hacer, y él dice, hagámosle, y entonces me sigue la cuerda, entonces nos pusimos a hacer el juego, mi compañero les va a decir de qué se trata, y hicimos la primera presentación allá, y que se llamaba Techovita Usminia, ¿cierto?, y se dirigía solamente a dos localidades, a la localidad de Usme y a la localidad de Bosa. ¿Por qué? Porque todos los turistas que venimos a Colombia, pues solamente salimos de aquí, Bogotá, de la Candelaria, y a nivel nacional salimos de Cartagena, París, con eso. Lo que hicimos nosotros es rescatar esos sitios turísticos que tienen esas dos localidades, y nos invitamos, adaptamos un juego africano, que ahorita mi compañero les va a decir de qué se trata, y con ese juego africano, pues hicimos las reglas, hicimos los elementos, hicimos toda la investigación, todo lo que se hace para presentar una ponencia. Bueno, pasamos ahí, y entonces a los 15 días nos dijeron que había para la presentación una Expo Recreación. Pues así, me perdonan los profes si nos están escuchando, nosotros lo hicimos independientemente de la universidad, no tuvimos casi ningún apoyo de la universidad, lo hicimos por nuestros propios recursos, nuestros propios medios, mandamos la solicitud. La sorpresa fue que todas las solicitudes que mandaron, la única que escuchamos que han aceptado de estudiantes fue la de nosotros. Entonces, muchos estudiantes, pero ¿cómo hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Quiénes ayudó? Nosotros, no, solo nosotros, con nuestra propia creatividad, con nuestra inteligencia. Y yo siempre les digo, ¿cómo lo hicimos? Aquí que quede grabado, es el lema de nosotros. 26 horas de chisme, 3 horas de trabajo.
Súper.
Eso es el lema de nosotros. Entonces, mi compañero les va a contar. Entonces fuimos a Expo Recreación y presentamos el juego, bueno, pasamos la ponencia. Ya vimos que era una cosa más importante, o sea, vimos que la cosa iba... o sea, pensamos que de pronto no le iban otra vez a decir que no, que ya no. No, nos mandaron que felicitaciones, nos mandaron que nos describiéramos Super. Nosotros, que hiciéramos la investigación, que no la iban a publicar. Bueno, ojalá no la publiquen, pues no importa, pero lo importante fue lo bonito que se vivió ayer. Y allá vivir, que la gente les gustó el juego. O sea, fue algo muy, muy enriquecedor, porque no solamente nos dijeron que les gustó el juego, porque esa versión que llevamos allá a Expo Recreación fue otra versión de juego que ya no se llama, ya no era de dos localidades, sino lo hicimos sobre seis regiones, se llama Techo Vita y las seis regiones del Cóndor, ¿cierto? Entonces lo hicimos con sitios naturales, sitios que no son tan visitados en esos departamentos o en esas regiones, y lo adaptamos al juego nosotros. Entonces la sorpresa de nosotros es que profesores de Nariño, profesores del Huila, profesores de Putumayo,
y ahí mismo de Pereira, de también.
Pereira, nos dijeron el juego está excelente, muy bueno, excelente, muy juego. Ya nomás aquí ya le tenemos varias adaptaciones. Nos dieron adaptaciones para biología, para que lo hiciéramos en forma de célula, nos dieron para matemáticas, que para que aprendieran polinomios, polinomios, también que para dictar, para hacer resúmenes de libros. Ajá. Para literatura.
Vea, mejor dicho, muchas más técnicas. No,
entonces ya ahorita mi compañero les va a contar, porque se dice, uy, pero cómo es el juego, y ya nos está vendiendo mucha carreta. Y entonces ese juego, al verlo nosotros, eso pues nos llenó muchísimo de alegría a nosotros, gracias a mis dos profes, a la profe Carolina que y a la profe Ingrid, que estuvieron ahí con nosotros siempre, y el profe Yanisillo, que siempre estuvieron ahí creyendo en nosotros, y todos los compañeros.
Y ya. Y Andrés Felipe, cuéntanos, descríbanos el juego.
Pues nosotros, como Jessy lo dice, utilizamos como base un juego de la época predinástica. Esto es más o menos 4.000 años antes de Cristo, y es un juego egipcio que se llama Senet. Entonces de ahí adaptamos el tablero egipcio, sí señor. De ahí adaptamos su tablero, su modo de juego y sus características. Lo transformamos en un tablero de 50 casillas, y para la primera versión, que era la localidad de Bosa y Usme, lo que hicimos fue utilizar seis lugares de la localidad de Usme, seis lugares que sirvieran, digamos, para el turismo comunitario, seis lugares de Usme y seis lugares de Bosa. En ese momento los adaptamos, los ubicamos en el tablero del juego, pusimos las reglas, pero, o sea, solo se quedó en idea, si no logramos materializar esa primera versión. Entonces cuando viene la segunda versión, que es la de Techotiba y Usminia, las seis regiones del país del Cóndor, entonces ahí ya no solo diseñamos el juego.
Entonces es un tablero.
Sí, es un tablero de juego de 50 casillas.
Sí.
Ya, primero hicimos el diseño. Utilizamos dos lugares poco reconocidos de cada una de las seis regiones de Colombia. Y aparte, nuestros dos personajes principales, que falta contar por qué los pusimos ahí, es Techotiba, que es el cacique.
Techotiba, sí, donde está el techo, ¿sí?
Sí, correcto, el cacique que gobernaba las tierras, sí, que hoy en día componen la localidad de Kennedy y la localidad de Bosa.
Sí, sí, sí.
Y Usminia,
el estadio de Techo, que fue un...
En base a Techo, sí, activa, sí, correcto. Y también a la diosa Usminia, que se dice que era la hija del cacique Saguan Machica, que era el cacique que gobernaba las tierras que actualmente componen la localidad de Usme y parte de la localidad de Sumapaz. Como es la segunda versión del juego...
Sí, sí, que tenemos dos minuticos para que nos...
Listo. Como es la segunda versión del juego, pues dijimos, ellos caen como una maldición y se transforman. Techotiba se transforma en el cóndor andino, uh-huh, y Usminia se transforma en la orquídea, la flor representativa de Colombia. Sí. Ponemos los 12 lugares que recogimos de las seis regiones, armamos el tablero y por fin nos damos el gusto de imprimirlo. Uh-huh. Y de probarlo con compañeros, a ver qué tal queda el juego. Y ahí es donde nos damos cuenta de que es un excelente juego. Sí. Sí.
Bueno, y ojalá, pues sí, que lo publiquen, decía Jessy, pero también que ojalá pues eso coja otros vuelos como parece que ya va a tener, porque me dice que hay invitaciones posibles para
Putumayo. Vamos a ir a Nariño, a un, pues el profe que vaya quiere que vayamos para los carnavales de blancos y negros.
En Pasto.
Que hacer un juego con los chicos, porque lo que quiere es sacar la idea de que los juegos no son solamente interactivos de computadores, sino que los juegos también se pueden hacer desde ahí, desde
físicos
y de que usted puede utilizar su inteligencia. Lo mismo, tenemos una invitación en Putumayo,
sí,
es que no lo puedo pronunciar, Putumayo, también para un evento que ellos tienen de tiempo y ocio también, que no me acuerdo cómo se llama el evento.
Bueno, después le decimos. Me enteré también que entonces los vieron profesores de México,
sí,
de Brasil. Esa partecita antes de irnos con nuestra siguiente sección.
El chico, el profe de Brasil, pues en su idioma, que yo no sé portugués,
ajá,
perdone, disculpe, nos dijo que esa idea estaba muy buena. Él fue el de la idea de llevar ese juego a las aulas, pero no a las aulas de ir a leer y escribir, sino en las aulas donde los chicos aprendan por forma de juego las cosas buenas que tiene Brasil, porque están desconociendo esos lugares y los están, pues ahí sí, como dicen, la mala negra, están terminando de terminar con esos lugares y pues los chicos ni siquiera los conocen. Entonces, por lo menos con el juego, pueden les dar la iniciativa de irlos a visitar, y eso que es en su propia región. Lo mismo en México. México también fue muy acogido por la profesora. Ella hizo una ponencia utilizando las matemáticas y le encantó. Fue la idea de utilizar el juego para enseñar las matemáticas.
Bueno, eso va cogiendo entonces vuelo y ojalá muy buen viento para esa experiencia, esas posibilidades. Y me parece importante también rescatar eso, el trabajo de dos personas, ¿cierto? De que mutuamente se están compartiendo ideas, y bueno, el trabajo de superación frente a adversidades como la falta de apoyo que de todas maneras adolecemos en toda la sociedad. Pero ustedes no se quedaron ahí lamentando, sino que siguieron. Voy a invitarlos entonces aquí a Encuentro Radio, Radio para la Comunicación Popular, y aquí en este programa que se llama Y Me Encuentro Con, a esta sección que se llama Literatura.
Liteta, loteta, luteta, liteta, liteta, literatura. Literatura, literatura desde la teta para toda la vida. Literatura, cuentos, poemas, letras, sonidos y canciones desde el seno materno. Literatura.
Bueno, esta sección siempre está dedicada para las madres de familia, cuidadores, cuidadoras, padres de familia también, maestros y maestras que llevamos en nuestro corazón y que tienen el contacto diario, cotidiano con niños y niñas para que pues inyecten en ellos el amor por la lectura. Y este autor, Jordi Sierra y Fabra, es muy bueno. De él hemos leído algunas cosas, y lo que hacemos aquí en Literatura precisamente es leer algunos fragmentos de algunas de las obras de los autores y autoras que traemos para dejarlos provocados y que vayan al libro. Querido hijo, estás despedido, es el título de este pequeño libro, de este pequeño gran libro, editado por Alfaguara, y dice así: ¿puede una madre despedir a su hijo? Pues eso es lo que le ha ocurrido a Miguel por desordenado, por travieso, por desobediente. Transcurrido el plazo de los 30 días que le han dado, debe abandonar la casa. Capítulo 1, la carta. Para entrar en la habitación, su madre tuvo que hacer un esfuerzo extra. Por detrás de la puerta se amontonaba la ropa tirada que impedía el libre acceso al interior, y no solo la ropa. Pensó que inmediatamente estallaría la tormenta y escucharía los consabidos reproches acerca de su falta de orden y limpieza, e imaginó además que tras los gritos ella lo obligaría a ponerse manos a la obra para adecentar todo aquello. Se puso tenso, pero su mamá no dijo nada al respecto, solo lo miró, indiferente, como si pasara nada, y entró dentro para acercarse a la cama en la que estaba tumbado, con los zapatos puestos sobre la colcha, leyendo un cómic. Era muy extraño. Miguel, sí, toma, le tendió un sobre. ¿Qué es? Tómalo. Le obedeció, pero no pudo ver lo que contenía, ya que no le dio tiempo a abrirlo. Su madre llevaba algo más, un papel y un bolígrafo. Fírmame aquí, le pidió. ¿Para qué? Vaciló Miguel. Es un acuse de recibo. ¿Un qué? te he dado una carta y quiero que quede constancia de que la has recibido para que luego no puedas decir que no sabías nada. Hay que hacer las cosas bien. Su madre no salía a jugar. No tenía tiempo de jugar, pero aquello parecía un juego. Se sentó en la cama, miró el papel, leyó. Acuse de recibo. Debajo estaba escrita la fecha y su nombre. Miguel Fernández Martínez. ¿Quieres que firme esto? Sí. Estaba tan seria, tan distante, tan solemne, tan triste. Bueno, se encogió de hombros. Vale. Tomó el polígrafo para estampar su firma en el papel. Aún no tenía decidido para el futuro si hacer una con muchas curvas después de la L final o si por el contrario optaba por otra con los rasgos muy rectos. La primera daba la impresión de ser como una nube blanda y esponjosa. La segunda más recia. Lo de la firma parecía ser una huella de identidad para toda la vida, así que era importante. Hizo la primera. Miguel. Acto seguido y sin mediar palabra, su madre tomó el bolígrafo que tenía en la mano derecha y con el acuse de recibo que sostenía en la izquierda. Luego dio media vuelta, pasó por entre el caos de la habitación y dio media vuelta y se fue cerrando la puerta tras de sí. Miguel miró el sobre, mitad divertido, mitad sorprendido. Lo abrió. Dentro había una hoja de papel escrita con el computador de su papá, apenas una docena de líneas. Leyó su contenido. Querido hijo. Visto el comportamiento de las últimas semanas, cada vez más caótico, unido a los problemas ocasionados por ti en los meses y años anteriores, desde que comenzaste a gatear y andar, y sin que parezca que vaya a haber ya una enmienda clara por tu parte, me veo en la triste pero necesaria obligación de comunicarte tu despido, que será efectivo en el plazo de 30 días a partir de hoy. En este tiempo tendrás derecho a tus dosis habituales de besos y caricias, así como a disponer de tu habitación, 3 comidas al día y cuantas prerrogativas merezcas en calidad de hijo. Televisión, dinero para gastos, libros, paseos, atención, consejos, etcétera, pero cumplido el plazo que la ley familiar me otorga, mis deberes como madre quedarán completamente exentos de toda obligación, puesto que mis derechos han sido vulnerados y vapuleados alevosamente con anterioridad, lo cual te comunico en el día de hoy, 7 de abril, para que conste a todos los efectos. Firmado María de la Esperanza Martínez García. Miguel abrió unos ojos como platos, pero ¿qué era aquello? Pues vayan al segundo capítulo de este libro que se llama Querido Hijo, Estás Despedido, de Jordi Sierra y Fabra, Alfaguara Infantil. Entonces ya nuestra audiencia queda provocada. Esto se llama Y me encuentro con, y hoy precisamente me encontré con dos grandes amigos que nos han dejado excelentes enseñanzas, Andrés Felipe Ovalle Álvarez y Jessy Fernando Reina Ortiz. Señores, muchas gracias por haber venido. Una despedida para nuestra audiencia y cuénteles algo, invítelos a que utilicen el tiempo libre. Vamos, Andrés Felipe.
Bueno, primero que todo, darles las gracias a toda la audiencia que nos escuchó, también al profesor Carlos Silva.
Bueno, señor.
Muchísimas gracias por la invitación. Al equipo técnico también.
Sí,
muchísimas gracias. A mi compañero, primero por la iniciativa que desde un primer momento tuvo para llevar ese juego más allá.
Muy bien.
Y contarles que la recreación, lejos del payaso, lejos de las actividades recreativas, es un mundo de posibilidades que apenas estamos empezando a explorar.
Jessy Fernando Reina, ¿qué nos dice para despedirnos?
Listo, muchísimas gracias a toda la audiencia, especialmente a todo el profe, a toda la parte técnica, a nuestra audiencia, que han cordialmente invitados a utilizar su tiempo libre de mejor forma, lo que mejor les dé placer, utilizar el tiempo libre, leer, jugar, lo que quieran hacer. Y muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
Y a nuestra audiencia no se despeguen porque inmediatamente viene Sudor y Letras. Y nos escuchamos en 8 días.